Te damos la bienvenida a la nota breve. En este sábado 22 de enero de 2022 hemos reunido tres charlas que realizamos a Aarón Gibran, violinista del Cuarteto Latinoamericano, Miguel Salmón del Real, director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y la cantautora Alejandra Robles La Morena, entre otros músicos y promotores que compartieron algunos detalles de los proyectos con los que han comenzado a trabajar este año. El Cuarteto Latinoamericano inició su gira de conciertos por su 40 aniversario el pasado 20 de enero en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco. Aarón Vitrán, violinista de esta, que es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música de cámara de nuestro país en la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, al lado del también violinista Saúl Vitrán, el violista Javier Montiel y el violonchelista Álvaro Vitrán, charló con nosotros. Escuchemos.
Pues estamos llegando a una cifra bastante impactante para nosotros mismos. Cuando este proyecto inició en 1982, obviamente no suponíamos que nos iba a durar tanto y a traer tantas satisfacciones, pero bueno, no hay plazo que no se cumpla, y en este año de 40 aniversario pues hemos decidido festejar con conciertos, con lo que siempre hemos hecho, tocando, tratando de seguir tocando bien a pesar de que ya no somos muchachitos, 20 años, como éramos cuando inició el proyecto. Y nos da mucho gusto que este año de festejos precisamente se inicie con este concierto en Guadalajara, una ciudad a la cual a lo largo de los años no hemos ido con demasiada frecuencia, y nos entusiasma mucho poder tocar un programa muy bello justamente con el Conjunto Santander de Artes Escénicas y dar inicio a este año, que será un año para nosotros muy especial.
Las obras que interpretó el Cuarteto Latinoamericano fueron dos fantasías de Henry Purcell, el Cuarteto número 3 de Lobrau, el Cuarteto número 5 de Héctor Villalobos y el Cuarteto número 14 en re menor de Franz Schubert.
Sí, claro que sí. Bueno, este fue un tema importante, decidir qué tocaríamos para un concierto de aniversario, y optamos por un programa mixto que de alguna manera representa lo que hemos hecho a lo largo de los años. Por un lado, dos obras latinoamericanas importantes, una de Héctor Villalobos, un compositor ya fallecido hace muchos años, pero que sin duda es una de las más grandes, si no es que la figura más importante de música de concierto que ha dado América Latina, y la otra que consideramos el compositor latinoamericano, digo, más importante, que es el cubano Leo Brauer, de quien somos muy amigos y cuya música admiramos mucho. Estas dos obras latinoamericanas decidimos enmarcarlas con parte del repertorio europeo, que por un lado presenta el Concierto de la Muerte y la Doncella de Schubert, que es sin duda una de las grandes obras jamás escritas para la combinación de cuarteto de cuerdas, y que representa un desafío para todo grupo que la aborde por su dificultad técnica y musical. Y por otro lado, una obra europea, pero no tan conocida, en este caso, Dos Fantasías del inglés Henry Purcell, quien las escribió antes de que el cuarteto de cuerdas moderno, es decir, el cuarteto de dos violines, viola y cello, se consolidara. Fueron escritas para cuarteto de viola y la gamba, en cuatro registros, que son exactamente los del cuarteto de cuerdas. Entonces, hoy en día es muy común escuchar estas fantasías en cuarteto de cuerdas. Son obras no muy conocidas, sin embargo, de una profundidad emocional y una gran sofisticación armónica y contrapuntística. Sí. Que era súper atractivo y muy redondo.
Y coménteme qué es lo que viene, pues, después del concierto. No sé cuáles son los planes de la agrupación a corto o mediano plazo. Primero, respecto a presentaciones.
Claro. Bueno, como usted entenderá, este ha sido un periodo muy difícil para los que nos dedicamos a la música de concierto. Tuvimos prácticamente un año y medio o más parados, con cancelaciones todo el tiempo y en todo el mundo. Afortunadamente, desde noviembre pasado, hace dos meses y medio, pudimos retomar la actividad y hemos tenido bastantes conciertos. Y este año que inicia se presenta al menos en el papel lleno de actividad, con giras en Europa, en Sudamérica, muchos conciertos en Estados Unidos, en México. Pero como bien sabemos, la situación es tan incierta que hemos decidido ir día por día, y cada concierto sobre concretar y estar nosotros ahí y que llegue el público es casi un milagro, y como tal tiene que ser tratado con máximo cariño e intensidad. Es muy distinta nuestra percepción hoy en día al estar en el escenario de lo que era antes de la pandemia. Dábamos por sentado que siempre íbamos a poder estar tocando y tener salas llenas. Hoy en día todo ha cambiado y nos ha hecho reflexionar muchísimo, y no sabemos cuántos conciertos nos queden, nadie sabe hacia dónde va esta situación, a pesar de que somos optimistas por naturaleza. Pero sí, como le comento, cada concierto que podamos concretar de aquí a fin de año será un evento maravilloso, y al menos en el papel hay muchos, ojalá todos ellos se puedan llevar a cabo.
Y respecto a grabaciones, digo, también la agrupación se ha distinguido por ser muy activa al respecto. No sé si hay ¿cuál fue la última que están promoviendo y qué es lo que viene respecto a grabaciones?
Sí, en efecto, a lo largo de estos años ya superamos los 100 discos grabados, y sí, seguimos muy activos en ese aspecto. Eso es algo que afortunadamente, a pesar de la pandemia, hemos podido seguir haciendo. Y ahora, en estos meses, de estos 28 de enero sale un nuevo disco con los cuartetos números 3 y 4 del español Ruperto Chapí, y los cuartetos 1 y 2 ya sacamos hace aproximadamente un par de años y que recibieron nominaciones al Grammy. Está por salir también otro disco que se llama Cuarteto Latinoamericano 40 Aniversario, con una serie de obras breves para cuarteto de cuerdas que hemos ido recopilando a lo largo de los años y que nunca habíamos grabado, todas ellas obras latinoamericanas. Y ahora en el mes de febrero vamos a grabar otro CD con tres obras para piano y cuarteto de cuerdas, es decir, tres quintetos del compositor uruguayo Miguel Perla, un músico cuya obra admiramos mucho y que hemos tocado a lo largo de los años. Afortunadamente en ese aspecto seguimos muy activos y muy entusiasmados de no haber tenido que interrumpir ese trabajo.
Mayor información de esta agrupación puedes consultar el sitio www.cuartetolatinoamericano.com. La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, OSLA, cumple 20 años de trayectoria, y debido a su participación en la convención anual de la empresa Coppel, que este año se realizó en Guadalajara, dicha agrupación se presentó en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Charlamos con su director titular, Miguel Salmón del Real. Escuchemos.
Pues cerramos de una manera muy intensa en el comienzo de una nueva administración. Nos apuramos a reestructurar una propuesta de temporada, y en solo recuerdo haber cerrado de una manera intensa, porque en esas tres semanas de final de año tuvimos tres programas muy interesantes. Se trató de hicimos una, recuerdo, un programa Borjak, donde incluí la obertura, la Sinfonía del Nuevo Mundo, en una alegoría a un nuevo ciclo, decía, por la obertura Carnaval de Borjak. Y luego, a la semana siguiente, primera de diciembre, celebramos el 230 aniversario de la muerte de Mozart, precisamente con su propio régimen. Y luego hicimos un programa navideño, creo que bastante interesante, con voces del taller de ópera de Sinaloa y el coro de la ópera de Sinaloa más la orquesta sinfónica. Entonces esto fue muy intenso, y nos fuimos inmediatamente de vacaciones para trabajar. Fueron vacaciones muy intensas para preparar el concierto que nos ocupa ahora, ¿no? El concierto de Año Nuevo, que es una tradición de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes años atrás, pero también de basada, por supuesto, en la tradición de grandes orquestas, ¿no? Y este concierto de Año Nuevo pues tomó dimensiones, creció muchísimo en las dimensiones que tomó y que permitió la organización de esta gira que nos permite estar ahora pues en Guadalajara. Hoy viene la orquesta llegando, yo llegué ayer, sí, estamos instalándonos listos para empezar a conocer la sala, comenzar con los ensayos y todo eso.
¿Y qué es lo que destacarías del programa? Hay una invitada.
De hecho hay dos invitados, fíjate que hay mucho que destacar, porque pues se trata de un programa festivo que celebra al nuevo año, pero también se enmarca dentro la celebración de los 20 años de la orquesta, los 20 años de la Orquesta Sinfónica Española de las Artes. Es un año de celebraciones. Y el programa es festivo como tal. Hemos incluido un programa muy atractivo. Es un programa imperdible, en el que hay música de diversos autores, como por supuesto Shostakovich, Vivaldi, Dvorak, Puccini, Ravel, Rimsky-Korsakov, Saint-Saëns, y recibe a dos solistas de primer orden, que además son muy jóvenes. Natalia Petrishak es la invitada, es una violinista de origen ucraniano que está por primera vez en México, que tocará grandes obras del repertorio violinístico. Tocará por supuesto el Cigane de Ravel, pero también la introducción de Rondó Caprichoso de Saint-Saëns y el Invierno de Vivaldi, ¿no? Además de alguna sorpresa. Y el tenor se trata de Leonardo Sánchez, un mexicano que vive en Suiza, hoy por hoy está en el comienzo de una gran carrera. Creo que los solistas hay que seguir en la pista y estar haciendo arias, ¿no? De algunas arias de Vivaldi, de Puccini, de Rossini, algo de las grandes arias. La orquesta estará por su parte, pues alternando con música festiva. Yo quise buscar algunas oberturas, como la obertura festiva de Shostakovich, la obertura Carnaval de Goya, que por su nombre pues dicen mucho, ¿no? Están hablando de esta de una celebración con música de primera. Todo el repertorio es música de primer orden. Creo que es un concierto imperdible, la oportunidad de ver a estos solistas, a la orquesta, o sea, el trabajo de la Orquesta Sinfónica Española de las Artes, que bueno, es una de las mejores orquestas del país también. Hay varias, por supuesto. Es una oportunidad para el público, ¿no? En este caso, tapatío. Todo esto es el esfuerzo, ¿no? De un trabajo en equipo, ¿no? El Instituto Sinaloense de Cultura, la Sociedad Artística Sinaloense y Coppel, la empresa, uh-huh, que hace posible esta gira.
En relación a los 20 años, no sé cómo se vislumbra el 2022, no sé si habrá algunas actividades especiales para la orquesta y qué es lo que viene a corto o mediano plazo para la agrupación.
Intentamos que sea un año que conmemore los 20 años de la orquesta y que incluya los proyectos especiales, ¿no? Hemos pensado que además de esta gira la orquesta debe de grabar muchas de las obras que ha estrenado o que le han sido dedicadas en años pasados de compositores mexicanos, efectivamente, pero además deberá continuar estrenando música del siglo XXI, primordialmente nacional, uh-huh, pero no solo nacional, y estamos pensando en trabajar a razón de un estreno absoluto al mes durante el año que dura la gestión. Entonces hablamos de gira, hablamos de estrenos, hablamos de grabar y hablamos de visitar municipios. Es muy importante para la Sinfónica de Sinaloa continuar con su labor de cámara. Es una orquesta que ha tocado música de cámara desde su origen, no solo a raíz de la pandemia, sino desde su origen, y que diferentes agrupaciones de cámara hagan visitas a los diversos municipios del estado para continuar con una labor de educativa, uh-huh, básicamente. Luego es una labor divulgativa, pero es eminentemente educativa. Y hay una labor intensa que está detrás, que corre paralela a la temporada, que es precisamente una labor social.
¿Cómo te has sentido tú ya con, pues ya tienes ya algo de trayectoria con otras agrupaciones? ¿Y qué proyectos personales tienes tú para este 2022 que algunos pudieran ir más allá de la orquesta? No sé, de repente invitaciones para dirigir otras
agrupaciones, no sé.
Ah, claro. Bueno, algunas de las invitaciones para el 2022 contemplan la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, en México, por mencionar algunas, y se acerca una debut en Argentina, una nueva visita a Brasil y otros proyectos, ¿no? No, normalmente no doy todos los detalles porque la pandemia,
claro,
ha pospuesto 2 años algunos de los proyectos mencionados, ¿no? Sobre todo en el extranjero, los ha pospuesto, y bueno, tenemos toda la intención de que esto ocurra en cuanto se pueda, ¿no? En cuanto se pueda, ¿no? Entonces, vamos arrancando un poquito de nuevo con las visitas a otras orquestas, digo, por lo que respecta a los proyectos personales.
¿Cómo cuál es el reto pues desarrollar un oficio como este, el director, en estos tiempos, ¿no? Con la pandemia, con
todas las orquestas y todas las los grupos artísticos nos enfrentamos de la misma manera a una situación que es global, que por supuesto es paradigmática y que nos ha hecho replantearnos nuestra tarea y cómo continuarla. La pandemia ciertamente ha afectado a todo tipo de actividades profesionales, pero hablamos en este caso de disciplinas cuya esencia es grupal, a diferencia de lo que sucede o pueda suceder en muchas empresas o en muchos proyectos. Estamos hablando de artistas que trabajan en grupo y cuyo objetivo solo se logra en grupo. Entonces la pandemia plantea de manera esencial un reto que todos nos hemos enfrentado en los años que acaban de pasar de esta emergencia sanitaria al mismo reto, y los hemos resuelto en muchas maneras de modo similar. En otras hemos adaptado a las necesidades de nuestra ciudad y nuestro país. Pero esta crisis, como una oportunidad de crecimiento, se dio una curva de aprendizaje en la que nos vemos más ubicados cada vez. Ya son 2 años. La diferencia respecto al primer año es abismal. Hemos enfrentado y sorteado estas dificultades cada vez mejor. Veo a países latinos que, acostumbrados a las crisis y a las emergencias, han sorteado muy rápido estas situaciones. Por supuesto, hay diferencias notables entre ciudades y entre capitales y entre estados, por muchas razones, pero eso merece un libro, ¿no? Esto mereces tú. Pero a grandes rasgos podemos mencionar que ha sido un aprendizaje para todos, que no ha terminado, que lo sigue siendo, que iniciamos un tercer año de pandemia. Y seguimos, al tiempo que hablamos, aprendiendo, ideando. La tecnología fue nuestra aliada, las redes sociales fueron nuestras aliadas, las transmisiones en vivo fueron nuestras aliadas. Hemos tenido que aprender a llevarnos mejor con los aspectos técnicos. Nos hemos convertido cada vez más, un poco más, en productores, los artistas. Hemos tenido que echar mano de nuevas herramientas, actualizarnos, romper paradigmas y eliminar prejuicios para seguir llegando a la gente. Hemos aprendido que el contacto humano es lo más valioso. Y hemos aprendido que no hay tecnología que pueda transmitir la emoción de un concierto en vivo. Que si bien puede ser registrada, no puede ser transmitida tal y como es el fenómeno presencial. Entonces yo espero que al comienzo del tercer año de pandemia, la música no regrese sola a los escenarios. Regrese acompañada por una conciencia de parte de los artistas y una conciencia nueva de parte de un público, ambos gremios, que se han dado cuenta de que el fenómeno presencial es insustituible. Eso es en un aspecto quizás teórico, un poquito filosófico, lo que yo te puedo decir del momento que vivimos, que la discusión local va terminando porque hemos aprendido cuán similares somos y que al tiempo que enfrentamos un problema global, un problema mundial, ha causado mucha curiosidad ver cómo cada país resuelve el problema mismo en modos distintos. Es un tiempo en el que Alemania y México enfrentan idean soluciones al mismo problema al mismo tiempo. Producciones desde casa, música de cámara, música de cámara transmitida, conciertos transmitidos. Y aunque hay diferencias en las políticas sanitarias, el problema parece ser el mismo en todo el mundo, ante el misterio de lo que estamos presenciando, de lo que no conocemos, de la información que no tenemos, de la información científica que está llegando día a día. Entonces es el mismo y atañe a los artistas. Hemos aprendido que podemos hacer arte de una u otra manera y eso nos ha hecho mejores. Entonces creo que al final el público regresará, como los artistas, con una conciencia mucho mayor del fenómeno presencial. Ya no recordaba, y paréntesis, esto lo escribí en una columna que puedes consultar del último día del año en Heraldo, y pues toma la cita textual o como quieras, pero ya no recordaba el público, ya no recordábamos la resonancia de un acorde vivo, de un acorde en concierto. Y la música de los aplausos, o sea, la música al final que confirma que todos estamos en un acuerdo entre público y intérpretes, ese milagro, ese concierto, es lo que significa concierto, concertar una cita entre público e intérprete. Hace tiempo que no se daba, y ese milagro que alimenta el espíritu es mucho más allá de la sensación de la adrenalina de una experiencia de entretenimiento que podemos tener de una manera gratuita. Y sabemos que alimenta el espíritu porque su satisfacción se queda por día, a diferencia de una, digamos, una experiencia entretenida, ¿no? La diversión de una película dominguera, un entretenimiento de un concierto pasajero, una serie. Hay una gran diferencia con haber escuchado la música de grandes compositores que te transportan a otro mundo y que te alimentan por a veces 5, 6, 7, 8 días y sigues inspirado por esto. Entonces, toda esta reflexión la saco a colación porque sí se abre un tema que ofrece mucha... se presta para eso, pero también para invitar al público, la sociedad tapatía en este caso, pues que asista al concierto, que haga el esfuerzo por asistir este sábado el 8, no hay muchos boletos disponibles, hasta donde entiendo que se vendieron el mes, el 60%, entiendo que en 3 días ya estaba apartado, aún a pesar de que se anunció justo antes de Navidad, el 22 de diciembre, lo cual nos llena de entusiasmo, claro, porque sabemos que el público es exigente, que está acostumbrado a grandes eventos, entonces debemos de entregarnos de una mayor manera al público, invitarlos a que presencien esto, que era la música en vivo, como es, mucho más allá de la grabación, maquillaje, ¿no?
El tenor Leonardo Sánchez, quien fue uno de los solistas invitados al lado de la violinista rusa Anastasia Petrichak, habló también de su participación en este concierto.
Bueno, se hizo una selección, la trabajamos con el maestro Miguel Salmón, y también con Azar, para retomar algunas de las piezas más famosas del repertorio operístico. Entonces vamos a hacer música de Rossini, música de Puccini, e incluso algunas por ahí de sorpresa que seguramente todos los asistentes identificarán porque son canciones mexicanas.
¿Cómo fue el contacto para participar con la OSLA? ¿Y por qué? ¿Qué tan importante es para ti este concierto? Que ya es una tradición en Sinaloa, ¿no? Cada año se hace un...
Honestamente, he trabajado siempre de la mano con la OSLA. Siempre he estado muy cerca de la Sociedad Artística Sinaloense. Bueno, yo llevo 4 años viviendo en Suiza. Ya vivo allá, ya trabajo. Y terminé una maestría allá. Entonces, para mí es un orgullo siempre regresar y trabajar con ellos porque son, para mí, uno de los bastiones en el norte de la música clásica y de la música académica para este país. Entonces, ya he trabajado con ellos, tuve la oportunidad de conocer a muchos de los integrantes de la sociedad gracias al concurso internacional de canto de Sinaloa. Y después, en el 2017, hice un concierto de Navidad me invitó el maestro Ramón del Real, y bueno, a partir de ahí volvimos de nuevo a colaborar hace un año para unos videos que se hicieron para la FAS y Coppel, y bueno, esta vez tengo la oportunidad de hacer este debut, que es en realidad mi debut con público aquí en Guadalajara, y además de la mano de una super violinista que es Anastasia, y que vivimos pues muy cerca. Ella vive en Zurich y yo vivo en Ginebra, entonces no nos había tocado nunca coincidir, pero yo sí sabía de ella porque tenemos algunos amigos en común. El panorama de la música clásica ya es bastante cerrado, vamos a llamarlo, bastante cercano. Uh-huh. Y bueno, para mí es un gustazo, gran honor poder debutar a su lado aquí en México, que es la primera vez que ella se presenta.
¿Cuáles son tus actividades a corto y mediano plazo? Digo,
ahora voy a estrenar una ópera en España, en Madrid, que se llama El Ópalo Mágico, de Isaac Albéniz. Se va a hacer por primera vez en español, porque Isaac Albéniz la compuso originalmente en inglés, y se va a estrenar en Madrid. Después tengo, soy uno de los 20 finalistas del concurso más importante de ópera del centro de Europa, que incluye en Alemania, Francia, Austria, Suiza y algunos otros países. El concurso se llama Neue Stimmen y es uno de los concursos más importantes de ópera del mundo. Yo creo que junto a Operania es el más importante del mundo, y ahora soy el único latinoamericano que está en las finales, entonces eso lo hago en marzo después de estar ahí en España. Y luego tengo una producción de Il Mondo della Luna en la ciudad de Zurich, en Suiza. Vamos a llamar eso, son así a mediano plazo, en los siguientes 4 o 5 meses lo que voy a estar haciendo. Hay una cantidad considerable de latinos, sobre todo de mexicanos, de hecho, y de venezolanos. Creo que los dos tenemos mucha tradición musical, y eso nos ayuda a colocarnos siempre en las grandes casas de ópera y en los escenarios de la música clásica, porque yo creo que la música popular que con la que nosotros nacemos tiene algo de particular que hace que veamos la música en otra dimensión, por así llamarlo. Entonces realmente hay muchísimo inmigración a raíz de la música, y eso es algo bueno porque hay muchos representantes de México en el mundo y representantes de algo bueno que son las artes, ¿no?
Leonor Quijada Franco, directora de la Sociedad Artística Sinaloense, asociación organizadora de esta velada, al lado del Instituto Sinaloense de Cultura, también compartió cómo fue que gestionaron este concierto en Guadalajara y con cuáles actividades arrancarán este 2022 en Sinaloa.
Sabemos pues que el concierto de Año Nuevo pues es muy tradicional en Sinaloa. No sé cómo, por qué surgió la idea pues de llevarlo, de traerlo ahora a Guadalajara, y qué hay detrás de todo este esfuerzo logístico que me comentas.
Muchas gracias. Pues detrás hay como mucha, muy buena voluntad, primero que nada, y también el apoyo de una empresa que está haciendo una convención corporativa aquí. Entonces, cumple 80 años, y me refiero a la empresa Coppel. Ellos cumplen 80 años y hicieron, normalmente es una convención, no puedo dejar de mencionarla, porque es muy interesante y loable que una empresa de lugar, un rompehielos, un cóctel, etcétera, haga cada año en su convención un evento cultural, un concierto. De hecho, cada año hacemos casi 20 recitales con 4 cantantes, pianistas, todo de verdad, porque lo hacen en diferentes regiones. Sin embargo, ahorita, pues, para cómo está la situación y todo, se decidió, ellos eligieron Guadalajara como sede. Tienen sus eventos, ya sabes, como las convenciones, el informe anual, que alguna conferencia, una misa de acción de gracias. Pero el rompehielo es este concierto. Y entonces, para este concierto, siendo la empresa, pues, sinaloense, fundada ya, y que hay una orquesta, pues haya mucho interés, y yo creo que el esfuerzo pues económico por traerlo y todo se aprovechó muy bien, presentando nosotros, pues ya con el apoyo de Santander, el concierto. Y significa pues una actividad importante para la orquesta, pues de 20 años también.
Sí. ¿Y cómo, pues cómo se encuentra en general el panorama cultural en Sinaloa? ¿Qué es lo que qué es lo que vendría, qué es lo que marcaría el calendario de los primeros meses de actividades culturales por allá y cómo encaja la actividad de la USLA en esas actividades.
Enrique, muchas gracias por preguntarme. Fíjate que yo soy, estoy al frente de un organismo ciudadano independiente, pero que hace muchas cosas con el Instituto de Cultura, lo que es la Secretaría de Cultura.
Sí, el organismo en el que usted está es, si me da el nombre, es...
Sociedad Artística Sinaloense. Nosotros tenemos una alianza con el instituto para usar el teatro para hacer algunos eventos con la orquesta y bueno, siempre estamos en la búsqueda de colocar los boletos con el público, un carnet, la gente compra la butaca. Entonces en esta temporada pues esperamos nosotros hacer o retomar eventos cancelados en el 2020, pero sé que a nivel Sinaloa pues la orquesta pues es como la institución artística, la agrupación artística más formal y consolidada, ¿no? Entonces ellos tienen una temporada, el maestro Miguel Salmo es pues un director muy inquieto que le gusta mucho, aparte del repertorio clásico, abarcar un repertorio de nuevos compositores. Y estrena mucho obras y todo, eso es como la característica de la orquesta. Yo creo que para cualquier orquesta salir de viaje y presentarse, pues es muy buen fogueo para los músicos y pues presentarse a otro público, ¿no? Claro. Y en Sinaloa también hay, por ejemplo, un taller de ópera, como el Ópera Estudio de Monterrey o el de México, en el que se becan algunos cantantes, ya es como un semillero.
Sí, a lo que me refería era esto, precisamente ustedes como labor, como sociedad, como asociación, ¿qué es lo que retomarían a corto plazo y a mediano? Que después de este concierto en el que ya están implicados, ¿qué viene para la sociedad?
Perfecto. Fíjese que nosotros queremos, bueno, creo que este concierto estamos invitando a la gente, está muy animada, sin miedo a ir a los eventos, tenemos aforos reducidos, pero lo que sigue para nosotros es en marzo, ya arrancar con la temporada que nosotros hacemos anualmente desde 1999. Hacemos una temporada de espectáculos que en este caso para nosotros va a incluir desde un concierto con Ricardo Montaner, lo popular, ¿verdad? La obra 900 de Alessandro Barico con Ben Ibarra, es un monólogo que tuvo mucho éxito. También llevamos al Ballet de Monterrey. Este año también estrenaremos, gracias a la Cultura de Artes, una obra de teatro de Martin McDonagh, que es un anglo-irlandés. Y es una obra que se llama El Cojo de Inichman. Es una obra muy con un humor crudo, muy buena. Traemos buenos actores, la vamos a estrenar en mayo en México y venimos a Sinaloa con ella. Y esperamos, si Dios quiere, que podamos salir. Entonces tenemos estos ya espectáculos muy concretos. Y también estamos con la SAF, está con el Teatro Bicentenario de León, que dirige Jaime Ruiz Lovera, y también creo que con vamos a hacer alianza con el teatro aquí con Santander, porque la Ópera de San Diego nos donó la escenografía de la Ópera Ida hace 2 años, 3. Entonces estamos produciéndola para, si Dios quiere, estrenarla octubre, noviembre de este año. Y se presentaría en esas ciudades. Pues está padre porque puedes hacer cosas juntos y con los artistas locales y claro, elencos ya que puedan presentarse como los principales en cada ciudad y orquesta.
Unas obras que se interpretaron durante el concierto de Ausla fueron la abertura festiva de Sostakovich, El invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi, Es un dorma de Turandot de Giacomo Puccini y El rondó caprichoso de Camille Saint-Saëns, entre otros temas. Mayor información de la USLA pueden consultar el sitio www.culturasinaloa.gob.mx. Te invitamos a navegar en nuestro sitio www.valsaproducciones.mx y enterarte de los servicios que ofrecemos. Consulta también el canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano y suscríbete. También síguenos en redes sociales. La cantautora oaxaqueña Alejandra Robles La Morena, además de promover su disco Tropicalísima, que grabó poco antes de la pandemia, incursionó
en 2021 en la producción audiovisual con la creación del programa Las Joyas de Oaxaca, en donde entrevista a artesanos y artistas destacados de dicho estado. El programa inicialmente lo lanzó en su canal de YouTube y ahora ya puede disfrutarse en Canal 11 y Canal 22. Escuchemos a Alejandra Robles.
Claro, bueno, hicimos, esta serie contiene 6 capítulos, que contiene, pues empezamos con una cocinera tradicional, muy reconocida, llamada Abigail Mendoza. Después seguimos con artesanía de Oaxaca, que es las tonas o nahuales o alebrijes, con Jacobo y María Ángeles de San Martín Quilcajete. Después seguimos con la poeta Natalia Toledo, que ha resguardado la lengua zapoteca pues por muchos años, ha hecho talleres, es una guardiana de la lengua zapoteca, además de ser la hija del pintor Francisco Toledo. Sí. Después tenemos a las Mujeres del Viento Florido, que es una banda de puras mujeres indígenas de la Sierra Mije, aquí en Oaxaca. Entonces ellas también son un fenómeno, porque pues generalmente las bandas filarmónicas están gobernadas por hombres y ellas son puras mujeres. Tenemos también a Remigio Mestas, que es el gurú de los textiles de Oaxaca. Él ha rescatado muchos textiles que ya estaban en el olvido, ha innovado, ha hecho fusión con los textiles de Oaxaca, trayendo seda de otros países, de la India, de Egipto, otros hilos, otros materiales. Y es algo único lo que realmente él ha logrado, ¿no? Además de que trabaja con 500 artesanas en todo Oaxaca, ¿no? Le da trabajo a 500 artesanas. Y cierro con la maestra Susana Harp, que es una cantante, músico, que ha dedicado pues, gran parte de su vida en investigar canciones que se estaban perdiendo en Oaxaca y que ahora, pues en su nueva faceta de político, estamos, pues, yo me interesé en acercarme a ella para ver cómo ha sido esta transición. Y esa es mi primer serie, presento estos personajes que de alguna forma han trabajado, pues, por mantener viva la cultura y las tradiciones de Oaxaca.
Sí, y entonces, ¿cómo? Aquí la novedad es que ahora se va a empezar a transmitir en Canal 11, o sea, son esos capítulos los mismos, pero ahora en Canal 11.
Sí. Sí, se va a transmitir nuevamente a partir del 18 de enero a las 8:30 p.m, todos los jueves se van a estar transmitiendo estas series. Se asoció tanto Canal 11 como Canal 22 para lograr su transmisión, con transmisión también en Estados Unidos. También posteriormente se va a presentar en las redes de ambos canales, en las redes de televisión de ambos canales, y pues fue una búsqueda que yo hice. Yo soy una persona que siempre he sido independiente en mi carrera musical, y pues en esta ocasión pues también toqué la puerta de Canal 11 y fueron los dos quienes se interesaron, y Canal 11 fue quien pues los pudo adquirir finalmente y compró los derechos.
Ah, mira. Oye, si ¿cómo esto pues es como en esta faceta de promotora y cantante, ¿cómo cerras el año y qué viene para ti a corto y mediano plazo?
Pues estoy bien feliz porque la primera transmisión que se hizo, pues Las Joyas de Oaxaca fue el segundo programa más visto en todo el país en el canal. Entonces ahorita estamos platicando ya para hacer una segunda serie de Las Joyas de Oaxaca para su transmisión a mediados del próximo año. Y musicalmente, pues estoy invitada ya para estar en el Teatro de la Ciudad, en la Ciudad de México. Sería mi primer concierto finales de febrero. Y tengo otra propuesta para presentar mi disco Tropicalísima en La Maraca, en la Ciudad de México también.
Alejandra Robles, La Morena, también habló de su disco Tropicalísima.
Pues mira, es un disco que es festivo, es un disco que invita a bailar, es un disco que pone de buen humor. Decidí salirme de mi zona de confort, gracias, bueno, a la invitación que me hizo Eugenia León hace algunos años, 5 años ya. Ella se lanzaba como productora musical de algunos temas y iba a producir a algunos artistas, que me produjo a mí. Entonces yo creo que sí, yo traía esa espinita desde hace muchos años de querer cantar música tropical. Sin embargo, pues con Eugenia León fue ya el empujón que ella me dio para decirle, órale, vas, puedes hacerlo, ¿no? Es mi vida, que la verdad no sabía en qué me estaba metiendo, no sabía que eran géneros bien complicados de cantar. Y pues bueno, aquí está este género, este disco que contiene géneros musicales como la rumba, el bolero, el son cubano, el cha-cha-cha, el mambo, la cumbia. Bueno, géneros más actuales como la salsa y la bachata también.
¿Cuál era tu zona de confort?
Mi zona de confort era... Estaba cantando música folclórica y música tradicional de las costas de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz. Me sentía pues como pez en el agua, la verdad. Y de repente viene Eugenia y me dice, vente, vamos a hacer otras cosas. Y me siento muy feliz con el resultado. Cuento con un dueto al lado de Tania Libertad en una pieza icónica que hizo la gran Celia Cruz de su época, que se llama Te Busco. Grabamos en casa de Tania, en su estudio que ella tiene allá en su casa. Y pues me siento muy feliz con el resultado. Eugenia León escogió los arreglistas musicales y las canciones también, parte de las canciones. Ya entre las dos le fuimos dando forma a este disco que está acá, que se llama Tropicalice.
¿Y cómo te ha ido con la difusión? Igual es difícil ahorita en tiempos de pandemia, ahorita que está todo detenido. ¿Cómo ha sido esta aventura de promover un disco en estas condiciones?
Pues fíjate que no era mi intención, o sea, realmente yo empecé a sacar este disco a finales de año, yo ya iba encarrerada, pues, y de repente, pues, dije, ¿qué hago? Sí, cuando cae la pandemia, yo acababa de regresar de Estados Unidos de una presentación que tuve allá en Dallas, Texas. Y bueno, dije, ¿qué hago? ¿Me echo para atrás o le sigo, no? Y dije, no, pues ya, yo ya iba encarrerada. Sé que no va a ser fácil, sé que no va a ser lo mismo, pero vamos y aquí estamos. Pues, gracias a todos ustedes, los medios de comunicación que se han interesado y que a través del Zoom y del Skype, del teléfono y del WhatsApp es como puedo pues seguir promoviendo este material. Ya se encuentra en todas las plataformas.
Claro, y se relaciona un poco con eso. ¿Cómo...? Imagino que tenías algunas fechas, no sé si las tuviste que cancelar, y en ese sentido hay muchos artistas que han estado haciendo cosas a través de live stream y este tipo de cosas. No sé ahí a ti qué has hecho al respecto, o no sé si hay algún proyecto en ese sentido.
Pues mira, todos los fines de semana yo publico alguna canción, ya sea tocando yo con mi ukulele, le canto a la gente o alguna pieza instrumental, yo cantando. Pero sin embargo, hacer un concierto y eso requiere gastos para mí, requiere pagarle a los músicos y yo cobrarle a la gente en este momento donde hay tanta necesidad, para serte honesta, no me apetece, no lo haría. Siento que hay otras prioridades en este momento.
Claro. De los temas, no sé cómo has empezado. Generalmente cuando alguien graba un álbum, se escogen dos o tres sencillos que son como los que se presentan, ¿no? Como cara del proyecto. En este caso, ¿cuáles son los temas que más estás promoviendo del disco y por qué?
Pues mira, decidí tocar, agarrar La Cosecha de Mujeres, porque creo que Miki Laure es, bueno, allá es paisano, ¿no?
Sí.
Es saltiense y él pues fue uno de los pioneros de la cumbia en México. Él fusionaba el rock and roll con la cumbia y consideré que era importante meterlo como el sencillo del disco. Y como te comentaba también, pues está también el otro sencillo que estoy al lado de Tania Libertad, en donde hago un bolero de esta pieza muy muy conocida, muy icónica, de quien sigue a Celia Cruz.
Son esos dos. Y cuéntame, ¿qué viene pues para ti a partir de este disco?
Pues lo que queremos primeramente es que pase la pandemia, y ya que claro, pase, pues vamos a hacer alguna presentación, yo creo en algún lunario. Me encantaría, me presenté alguna vez en el Lunario, quiero volverlo a hacer y me encantaría ese espacio para poder presentar mi nuevo disco. Trabajo con mucha gente, aproximadamente son 12 músicos los que me acompañan, más mi técnico, más mi vestuarista, maquillista, o sea, mi asistente, es mucha gente la que se mueve, pero para mover a tanta gente necesito esperar a que, pues, que ya pase todo eso.
Mayor información sobre Alejandra Robles La Morena puedes consultar las redes de la cantante. Así llegamos al final de este podcast dedicado a músicos. Sigue escuchándonos.